Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas a través de nuestro podcast, un podcast que puedes encontrar en www.telemadrid.es/Onda Madrid. En la realización está Nacho Cerezo, bienvenidas, bienvenidos, comenzamos.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Hoy hablamos de soledad, de enfermedad, de pobreza y exclusión, de muebles de segunda mano, de compañeros de piso, de nuevas oportunidades, de nuevas vidas.
Es duro. Requiere concentración en la voluntad, energía en el alma. Experimentáis júbilo cuando el primero rompe la cinta al llegar, especialmente si habéis apostado por él. Pero ¿cuánto dura? Cuando volvéis a casa, quizá vuestra cena se ha quemado. Quizá no habéis conseguido trabajo. Por eso, ¿quién soy yo para deciros, tened fe, creed, a la vista de las realidades de la vida? Yo quisiera daros algo más permanente, pero solo puedo indicaros el camino. No tengo ninguna fórmula para ganar la carrera. Cada uno corre a su manera o por su propio camino. Entonces, ¿de dónde proviene la fuerza para acabar la carrera? De dentro.
Es un fragmento, como habréis reconocido, de Carros de Fuego, una película emblemática sobre la vida del atleta escocés Eric Liddell y que se ha convertido en todo un símbolo de superación. La película y especialmente esta épica banda sonora de Vangelis que hoy traemos porque inspira de una forma especial a Gloria Iglesias, la fundadora del proyecto Gloria, que es hoy protagonista de nuestro programa. Una organización que se acerca a las dos décadas de vida y que nació de la necesidad de una mujer que llevaba toda su vida comprometida socialmente de iniciar un proyecto propio. Con nosotros hoy está Gloria Iglesias, bienvenida, gracias por venir.
A vosotros siempre.
Y también está Federico Viejo, que es uno de los trabajadores también de esta organización. Luego nos cuentas, Federico, qué es lo que haces actualmente en Proyecto Gloria. Y también con nosotras hoy, Patricia Herrada, que es voluntaria y también hace un montón de cosas en Proyecto Gloria.
Muchas
bienvenida.
Gracias.
Gracias a ti por venir. Gloria, que antes de empezar me decías a micrófono cerrado, bueno, te has traído el bocadillo que te voy a empezar a contar mi historia.
Es que como es tan larga, por eso te he dicho que tengas calma y que el bocadillo que se te lo has traído, porque es que contarte en una hora, que es muchísimo para una radio, pero para toda una vida, pues te va a faltar de todo.
Bueno, vamos a intentarlo,
sí,
si te parece.
Totalmente.
Comenzamos por hablar un poquito de ti, que has trabajado toda la vida en Iberia,
eso es,
en la compañía aérea.
Eso es.
Y toda la vida también has tenido este compromiso social, esta necesidad de ayudar a los demás de diferentes maneras.
Absolutamente. Desde que era muy pequeña yo he tenido la necesidad de ayudar a la gente. Cuando con 12 años yo ya estaba practicando el voluntariado, empecé dando...
¿Con 12 años?
Sí, sí. Con 12 años ya estaba ayudando a las catequesis de los niños para el catecismo, para los barrios marginales de la UBA y todo eso, para que hicieran la comunión. Ahí ya tenía yo, pues vamos, que sería como una vocación, porque si no hubiera podido llegar donde estaba... De ahí, pues luego salté a las niñas violadas, salté a los niños con cáncer, a los niños con síndrome de Down, en fin, he hecho todo tipo de voluntariado hasta que he llegado a la situación de donde me encuentro ahora. Y bueno, he llegado a esta situación pues porque yo quería que la ONG pues tuviera algo muy particular mío. Entonces fui cogiendo experiencia de todas esas ONGs donde yo he ido trabajando un año y medio, dos años, para saber lo que yo quería para mi casa y lo que no. Porque digo mi casa porque es que yo quería que fuera una ONG especial. O sea, es casera, o sea, pero casera. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues todo ese aprendizaje que me ha costado muchos años, porque fíjate, desde los 12 hasta que he empezado, bastante tarde, porque ya he empezado con 46 años o 47, pues me ha dado la experiencia para, bueno, poner una casa en realidad y de familia. Y lo he podido conseguir porque la familia es... todo el mundo que entra a la casa dice, es que vienen de otros sitios, evidentemente, que viene de la calle, pero que ha tenido otros tipos de experiencias. Dice, es que es una casa especial porque es una casa de familia.
Cuando hablas de una casa, no es algo metafórico, es algo real. Estamos hablando de una casa. Tú llega un momento en el que dices, bueno, yo voy a iniciar mi propio proyecto, que se va a llamar Proyecto Gloria, porque como dices, es algo muy, muy artesanal, podríamos decirlo de esa manera. Y pones tu casa, una casa, a disposición de un colectivo. Tú habías trabajado con otros colectivos diferentes, como nos has contado. Un colectivo que no sé si era la primera vez que trabajabas con él.
Bueno, no. Yo estuve en Teresa de Calcuta también, trabajando con estas personas. Entonces tenía muy claro... cada uno lo que conlleva, uno es el sufrimiento de los niños del cáncer, como te he dicho, o sea, son cosas completamente diferentes. Y no sabía muy bien a qué dedicarme la energía que yo podía tener. Pero bueno, yo siempre digo que el destino es el destino y las uh-huh. cosas son como son. ¿Por qué decidí esto? Pues porque un día voy en el tren de Lourdes, ese tren que va con los enfermos dos veces al año, y entonces pues me pusieron en el tren de los sin techo, que prácticamente no quería ir nadie. ¿Sabes? En ese vagón.
Uno de los vagones
va la gente sin techo. Y entonces, pues dije, bueno, estuve allí conviviendo con ellos durante 5 días, que es lo que dura la peregrinación. Y cuando bajé del tren, mi sorpresa fue morrocotuda. Y es que toda la gente con la que yo había convivido, esa noche se quedaron a dormir en el suelo.
Una vez que llegaron a Lourdes...
Porque no tienen sitio, se quedan a dormir en el suelo, porque como bien el dicho es muy claro... Es gente sin techo y entonces se quedan a dormir en el suelo y entonces yo me quedo muerta y digo, no es posible, es que no es posible lo que estoy viendo. Y sí, lo vi. Entonces estuve durante un año, pues como no tenía medios, porque no tenía todavía casa ni tenía nada para poder acoger a lo que yo quería hacer, pues estuve durante un año callejeando por todas las calles de Madrid, buscándoles, llevándoles la cena... cuando salía de trabajar y llevando la ropa, llevándoles todos para que subsistieran en la calle hasta que yo tuviera los medios necesarios para poder tener la casa y tenerlos dentro de donde yo quería tenerlos.
Tú llegabas del trabajo, preparabas comida, preparabas ropa y te ibas a la calle tú sola.
A visitarlos a todos.
A los que
ya había conocido, los que conozco posteriormente en la calle, con lo cual cuando yo abro la casa, por fin... Después de mucho batallar, pues prácticamente tenía...
Todas las plazas llenas.
Claro.
A esas personas ya las habías ido conociendo con nombre y apellidos, ya esas personas te conocían a ti y bueno, pues estaban beneficiándose de tu ayuda, estaban aceptando tu ayuda.
Y aparte de que, claro, si vamos a mirarlo como es... Para mí es más cómodo tenerlos todos en casa que no hacer la ruta, como digo yo, la ruta de las calles. Porque es que había veces que terminaba a la 1 de la madrugada, a las 2 de la madrugada, porque yo salía a trabajar a las 10 de la noche y después de las 10 es cuando yo tenía que hacer mi historia. No podía dejar el trabajo por hacer esta causa.
En plena noche y en cualquier estación del año, en cualquier momento.
Sí, sí, vamos, en los toboganes del metro, en todos los sitios, para llevar todo, llevar mantas. Y tuve una cosa muy, muy importante y muy buena. Es que como mis compañeros sabían lo que estaba haciendo, mis compañeros de Iberia, pues entonces ya empezaron ellos a echarme una mano. Y entonces pues se hizo un rincón que se llamaba el Rincón de Gloria, donde iban aposentando todas las cosas que ellos sabían que yo iba necesitando, a esperar que saliera la casa idónea, porque eso sí que fue una batalla sin cuartel, para llegar a lo que yo quería hacer. Entonces tenía mucha ayuda de la gente que estaba allí en el aeropuerto trabajando conmigo.
¿Se volcaron tus compañeros entonces en este proyecto?
Absolutamente. Y bueno, cuando ya por fin tuve la casa, porque todo el mundo me estaba preguntando, y la casa. Pues mira, la casa parece muy fácil, pero es lo más difícil del mundo mundial. Porque ahora, claro, me va a entender la gente perfectamente. ¿Quién quiere una casa de acogida para gente sin techo en su comunidad? Y dices, nadie. Y cuando digo nadie, es nadie. Entonces tuve, que creo que guardo hasta la lista todavía, miré 180 pisos.
¿180 pisos?
Por las mañanas veía pisos, me iba a trabajar y por la noche iba a darlos de cenar o de comer o de lo que fuera.
Y además ese piso tenía que reunir las condiciones adecuadas para alojar a un número de personas. ¿De cuántas personas estamos hablando?
Pues el piso comenzó con 10.
¿10 personas? Uh-huh. ¿Y finalmente dónde apareció ese piso?
Pues en el sitio más idóneo que te puedes imaginar. Yo miré por todos los extrarradios, por todos los sitios. Y bueno, tenía una lista, y fíjate lo que es el destino, que tenía una lista muy grande, muy grande, muy grande. Y tenía, claro, el barrio de Salamanca lo tenía, fíjate tú, ¿dónde lo tenía yo? En el culo del mundo. Pero cuando ya no me quedaba nada, y solamente me quedaba ese piso, y ya tenía que decir hasta que he llegado, porque no se puede, pues entré en el portal, que no se me olvidará jamás en la vida, en la calle Montesa. La casa, porque como tú dices, la casa reunía que tuviera ascensor, porque habría sillas de ruedas, que estuviera preparado para la subida de esas sillas.
Personas con movilidad reducida.
Y es que entró en la puerta, la silla, la rampa para las sillas, el ascensor que cabía, era el piso que Dios me había puesto para que yo lo hiciera, porque yo dije,
perfecto,
me habré equivocado, no es mi destino y será lo otro, pero no, él ya estaba ahí y me puso en el barrio de Salamanca. Y para más inri, la señora que estaba alquilando el piso, pues tenía un hijo minusválido, con lo cual fue de lo más sencillo del mundo, porque me llegó a comprender perfectamente lo que yo hacía, lo que necesitaba, etcétera, etcétera. O sea, era el destino. Y es que hablo mucho del destino, o sea, he empezado por ahí, que no he hablado del destino, pero que hablaré, porque es que el destino me sigue. Yo te voy a decir que soy creyente, soy creyente hasta las últimas consecuencias. No soy de ir a misa y de todo el rollo y este, pero soy creyente porque es que hay una cosa muy graciosa en casa, y es que los chicos, que la mayoría no son creyentes, pero yo siempre que me falta algo digo, joder, es que anda que, y ellos me dicen, porque nos falta algo, porque nos falta comida, porque nos falta dinero, porque nos falta de todo, y dice, no te preocupes que tu amigo sale en cuanto se entere y deje el fase ese que tienes ocupado, sale y te ayuda. Y es que es absolutamente cierto. O sea, no sé los años que llegaría a tener más en esta ONG, ¿no? Pero es clavado.
Siempre aparece la ayuda en el momento en el que se necesita.
Pero cosas absolutamente insólitas. O sea, llega un día que, aunque no venga ahora a cuento, te lo voy a contar, porque es muy, vamos, gracioso, que es entre comillas, que no teníamos para comer. Y entonces, pues, llego allí y le digo, nosotros hacíamos la comida en casa porque teníamos medio, pero llega un momento en que tampoco hay. Y entonces le digo, hoy tenemos que, a partir de hoy, hay que ir a los comedores sociales, porque no tengo de dónde tirar más. Y bueno, pues nada, ya nos preparamos para ir a los comedores sociales y tal. Y yo tenía un tesorero, que en paz descanse, que ha muerto. Y a mí todo esto me causa un dolor, porque todo lo vivo con una intensidad y con una con una alegría, con un entusiasmo. Y entonces íbamos para trabajar, que yo me iba a trabajar, y me dice durante el camino, no te preocupes, porque de aquí a que salgamos ya te ha pasado alguna retaila, que es que no van a ir a comer a los comedores. No porque sea ninguna deshonra ni nada, ¿no? Pues sino para mí es que los chicos que estaban comiendo en casa los tengo que sacar de la calle porque no me da, pues me da un poco...
Siempre lo ideal es comer en casa.
Es para mí un bajón, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues tal cual como la vida misma. O sea, ese mismo día hay un ingreso... De que estábamos hablando de las pesetas, de, pues me parece que era, no me acuerdo bien, pero vamos, 3.000 euros. En peseta no me acuerdo ahora, pero...
Un donativo.
Anónimo total.
Anónimo.
Sí. Y entonces me llama el tesorero, que trabajaba conmigo en Iberia, dice, es que no se puede contigo. O sea, es que yo porque lo vivo al día, pero es que esto no puede ser. O sea, ¿qué pasa? Dice, ya tienes que ir a los comedores porque te acaba de venir un donativo. Nunca he sabido de dónde venía ese donativo y ni nadie me lo ha dicho nunca. Pero ese fue el primer momento y el primer peldaño del primer donativo donde... ya sé yo que está aquí. Y es que además en mi vida personal puede ser que no, que se quede un poco atrás, digo, siempre hablando de Cristo, ¿no? Puede ser que se quede atrás y sea más ramprero y sea más tal. Pero en cuanto a la ONG le toca...
Y ese fue el comienzo con esas 10 personas en el piso en el barrio de Salamanca. Eso fue hace 18 años.
Exacto.
18 años que lleva en funcionamiento. ¿Cuántas personas han pasado por allí?
200 chicos
que han estado allí todo el tiempo que han necesitado para, recomponer su vida.
Sí, porque luego pasa otra cosa y pasa una cosa que es muy, muy, bueno, que la gente no sabe. Tú cuando pones una ONG, que hay mucha gente que ha venido, gente joven, que viene y me dice, uy, a mí me gustaría hacer esto de poner una ONG y tal y cual y no sé qué, no sé cuántas. Y entonces, claro, es como bonito que yo lo cuento, es muy bonito, claro, una vez que lo has conseguido. Pero hasta que llegas a poner eso es la releche. O sea, de papeles es aproximadamente hasta que te dan la abertura. Yo abrí sin papeles, o sea, abrí con toda la reglamentación, en el ayuntamiento, o sea, toda... Pero lo que es verdaderamente el sello de decir, estás en orden, vino cuando yo estaba caminando ya, llevaba un año y medio, dos años. Imagínate lo que tardan los papeles. Pero encima y encima y encima y encima. Todo esto es lo mismo. Y entonces, luego una vez que tú ya has puesto la ONG y que ya están pasando los chicos y que te ven funcionando, porque eso sí, viene el ayuntamiento para mirarte todo. Si las ventanas miden lo que miden, si los pasillos miden lo que miden y si no les parece conveniente... pues encima de que estés en una casa que no es tuya, tú tienes que hacer las obras pertinentes de quitar un cuarto de baño, un trozo de cuarto de baño, de decirle a la señora que te alquila el piso que es que no te dejan seguir adelante porque la ventana es menos espaciosa que lo que yo... Que no dan nada, porque a mí no me han dado nada en 18 años, o sea...
¿Has recibido subvenciones?
Sí, subvenciones, sí. Pero, quiero decir, locales para decir, bueno, pues no te preocupes, que nosotros vamos a intentar
una instalación,
un piso, un local o lo que sea. No, o sea, ellos vienen con el metro de la cinta y entonces te miden todo. Entonces yo he tenido que hacer, pues ni se sabe la cantidad de reformas porque ellos te exigen así. Las exigencias son muchas. Pero hay otra cosa más y es que hasta que no llevas 3 años en pie para saber que tú eres válida para poner una ONG que no es un banco, que no es un comercio, que no es nada... Nadie cree en ti. Entonces, tú ya puedes pedir las subvenciones que quieras, tú ya puedes pedir lo que quieras, que es que...
Así que esos 3 primeros años se sobrevive.
Total, se sobrevive siempre. Pero esos primeros 3 años, o vas tú con tu caparazón y con lo que es los instrumentos que te vaya buscando, o nadie cree en ti.
Vamos a continuar hablando de esta historia, de este proyecto, Proyecto Gloria, casi 20 años, unas 200 personas que han logrado recomponer su vida desde las calles, bueno, pues hasta una vida digna, una vida normal, gracias a esta mujer que estamos conociendo hoy, que nos está contando una historia apasionante. Hacemos una pequeña pausa y continuamos.
Onda Madrid. Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 25 de mayo al 10 de junio. Leer para saber, leer para imaginar. País invitado, Rumanía. Patrocina Bankia.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe, sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
This is the first day of my life. Swear I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed. They're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I think I was blind before I met you. And I don't know where I am, I don't know where I've been, but I know where I want to go. And so I thought I'd let you know. Yeah, these things take forever, I especially am slow. But I realized that I need you, and I wondered if I could come home.
Continuamos en Madrid sin Fronteras hablando de Proyecto Gloria con la propia Gloria Iglesias, que un buen día pues dijo que iba a hacer, a encaminar su propia ONG, y así lo hizo, buscando a esas personas sin hogar en las propias calles y llevándolas a un piso para que desde ahí pues pudieran comenzar una nueva vida, tener una nueva oportunidad. Hoy, aparte de Gloria, tenemos aquí en nuestro estudio a Federico Viejo. Federico.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos que contar también tu historia. ¿Cómo conociste a Gloria?
Pues yo a Gloria la conocí de casualidad. Tenía un chico que yo me llevaba, que era como si fuese mi hermano, que le conocí en la calle, y bueno, él entró en el piso, y un día me dijo, ¿por qué no me acompañas al piso? Digo, bueno, te voy a acompañar. Y allí llegué, llamó Gloria desde el aeropuerto. Dice, bueno, yo quiero conocerte por mí. Quédate y cuando venga a las 11 y tal, cuando llego a las 11, bueno, yo ya estaba dormido. Y bueno, me hizo la entrevista al día siguiente. Dijo que era mi perfil. Dijo que me quería quedar. Yo le dije que sí, pero que me tenía que ir a comprar tabaco. Y a los dos días me tuvo que ir a buscar, porque me fui a comprar tabaco, vamos, que no aparecí. Y me vino a buscar y me dijo, dice, mira, tú no puedes estar en la calle, tú para mi casa. Y bueno, allí llevo ya 17 años con ella. A mí me cogió de la calle, calle. Yo dormía entre cartones.
Yo tengo que decir una cosa, y perdona que te interrumpa, que de las 200 personas que he tenido, yo cuando vi a Fede, casi me muero del susto.
¿Por qué?
La gente no le ve porque estamos en la radio. Él es una persona normal.
Sí, totalmente.
Bueno, pues ahora ya tiene el pelo blanco, pero imagínatele con los pelos negros, con una melena que le llegaba hasta por la mitad de la espalda. No había más piercing en su cara, ni en su cuerpo, ni en su nada para poderse poner. Yo, fíjate que estaba acostumbrada ya a ver a la gente por la calle. Uh-huh. Me quedé impactada cuando le vi, digo, ¿dónde vamos así? O sea, es que no puedo. Y lo primero que le dije con toda la humildad del mundo, digo, en este barrio no se puede vivir así. O sea, no se puede tener este aspecto, porque tenemos que vivir con una comunidad. Y entonces, o te cambias o no podemos. Y eso es por lo que te estoy diciendo, desapareció, como diciendo, bueno, esta me va a cambiar ahora de razón. Y no
yo me
puedo.
Acuerdo, hay una cosa muy, muy bonita, que no se mueve en mi vida, que yo me acuerdo, yo vivía en una habitación que era la habitación de los invitados, de los voluntarios. Y bueno, ahí me montó una cama de estas portátiles. Y resulta que un día la cama se rompió. Entonces yo, en vez de decirle al que se había roto, yo cogía por la noche, abría la cama, cogía el colchón y me ponía a dormir en el suelo, hasta que un día apareció, como aparece ella, que se había puesto uno malo, y a las 2 de la mañana apareció, y claro, me vio allí. Dice, ¿qué haces aquí? Y digo, mira, Gloria, yo aquí estoy con un colchón, la calefacción al lado, un techo que no me llueve. Digo, esto a mí es el Hotel 5 Estrellas, es el Ries.
Pero querías dormir en el suelo.
No, que como se había roto la cama, que para mí...
Ah, que se rompió.
Dormí en un sitio calientito. Era para mí, pues, un hotel de 5 estrellas.
Se había roto la cama y habías echado el colchón al suelo, pero no habías dicho nada.
No había dicho nada para que no se disgustase.
Por no molestar.
Bueno, pero también tengo que decir que muchos de ellos han estado con la cama en su lado y por la noche se han bajado al suelo porque eran incapaces de dormir en las camas de la cantidad de tiempo que llevaban durmiendo en el suelo, ¿eh?
Federico, cuidado. ¿Y por qué estabas tú en la calle?
son muchas cosas, son cosas personales, de familia, de yo también bebía mucho.
¿Llevabas muchos años en la calle? Cuando
pues,
¿mucho tiempo?
8 años.
¿8 años en la calle? ¿Cómo se puede sobrevivir 8 años en la calle?
Pues con mucho cuidado. Porque en la calle a mí me ha pasado cosas muy bonitas y cosas muy malas. Me ha pasado de todo. Ha habido gente de que ha llegado... Yo me acuerdo un día un chaval de 14 años que me tenía que conocer del barrio y llegó y dice, toma, Fede, 20 euros para que comas, que es lo que mando a mí para la semana. Dice, a mí no me hace falta y a ti te va a venir para comer. Como que me han intentado pegar una paliza.
Y tú entras en contacto con Gloria, vas al piso y a partir de ahí, ¿cómo cambia tu vida?
Pues todo, a mí me cambia todo. Yo entré con 52 kilos de la calle, con mis pendientes, mi tal. Ella empezó a mover sus contactos, porque yo tenía una cosilla pendiente judicial. Empecé a arreglarme las cosas judiciales. Me obligó a ir al médico para que me hicieran un chequeo de arriba abajo el médico. Me cambió mi vida.
Bueno, y tenía hepatitis C en galopante. Que con la hepatitis C se mueren. Estoy hablando hace 18 años, ¿eh?
Sí, hace 18 años.
Se muere.
Era un pronóstico
gravísimo.
Yo ya empecé con el tratamiento de la hepatitis. Ahora, afortunadamente, ya no tengo nada. Estoy sano. Vamos, lo de típico del colesterol por los 50.
Y estuvo un año en la cama.
Un año. Hasta que te recuperaste
de
todo.
Hasta que me empecé a recuperar, porque yo las inyecciones que ponían antiguamente eran como si eran quimio. Eran quimio. Entonces te dejaban muerto. Te dejaban que no podías moverte de la cama. Y bueno, poquito a poquito, ahora estoy aquí, pues para ayudarla.
Cuando te recuperas físicamente, empiezas también a planificar cómo va a ser tu vida,
claro,
a partir de ese
es
momento.
Yo, de estar a la calle, a tener una responsabilidad, a tener una casa, pues cambia totalmente todo.
Aún no hemos hablado de las tiendas.
Bueno, es que cuando Fede entra todavía no hay tiendas. Entonces a él, que ahora te lo contará, que es el protagonista del que está hablando, antes de llegar a las tiendas le buscó 2 trabajos. Porque la gente que tengo a mi alrededor también me echa una mano en dar trabajo a la gente que ya va saliendo un poco de su... Esto. Y entonces, antes de ir a las tiendas, él está trabajando como guardia de seguridad de un colegio. Él está trabajando en un mercado, o sea, va teniendo diferentes trabajos. Porque, claro, primero había que sacarle de su enfermedad, que estaba malísimo, y luego va cogiendo espacios de trabajos eventuales, a ver cómo iba él respondiendo, y de antes de llegar a las tiendas, él está trabajando ya en 2 sitios. Intentas, ¿y por qué lleva ya 17 años conmigo? Que es que no lo dicen, pero es que les pasa lo que les pasa, o sea, es que... Es como la gente, y tengo que decir esto porque es que acabamos de pasar el Día Mundial del SIDA, pero es que es así. O sea, es que la gente dice, no es que ahora la gente del SIDA no se muere. Ya no, ya se ha erradicado el SIDA, ya se ha vuelto una enfermedad que ya no se muere. Bueno, es que es una gracia que me muero ya. O sea, porque es que el SIDA tiene sus consecuencias. Entonces, llevan una medicación que te mueres. Y claro, esa medicación va haciendo mella en sus cuerpos. Y es que, claro, o sea, es el hígado, es el riñón, es el tal, es el cual. Entonces, claro, cuando a lo mejor es el hecho de defunción, dice, es que se ha muerto de SIDA. Posiblemente no pongan nunca que se ha muerto de SIDA. Pero es que mueren de las consecuencias de lo que hay.
De la salud que se va,
claro, entonces
deteriorando.
Ellos intentan salir intentan salir a la calle con sus trabajos que se les busca, pero claro, van saliendo, no van a coger un trabajo de la noche a la mañana fijo para toda la vida, van trabajos eventuales, pero es que en cuanto les cae la enfermedad o recaen de alguna cosa, pues claro, la gente dice, no, es que no puedo seguir contigo porque yo necesito una persona con mucha eficacia. Y sus alumnos se lo permite. Entonces se vuelven para atrás. Para atrás es volver a casa. Y cuando vuelven a casa, ya tengo la casa llena. Entonces, como tengo la casa llena, he tenido que sacar a algunos que estaban mejor para ponerlos en pensiones, para que ellos que están peor, dejarlos dentro y que se vuelvan a rehabilitar. Cuando les ha pasado una y les ha pasado dos, ya no quieren salir de su recinto. Y entonces tuve que empezar a pensar qué trabajo haría yo donde fuera autónoma de por sí, para que si eso pasa se pueda quedar en la cama, para porque no dejo de tener una cuestión de que no es un negocio, esto es una supervivencia. Entonces uno está malo, luego el otro le da no sé qué, entonces cuando yo digo que está malo y es mi negocio, no tengo que dar justificación a nadie, pero lo que no puedes es estar llamando a las empresas para decir que están malos porque no lo quieren.
¿Tuviste la necesidad de crear un negocio propio para que estas personas, una vez rehabilitadas físicamente, pues puedan emprender su vida, claro, generar ingresos, y de ahí nacen las tiendas?
Claro. Sí, y de ahí nacen las tiendas, de ahí ahora vivimos la ONG, porque ahora mismo si no fuese por las tiendas, la ONG ya tendría que haber cerrado.
Son dos tiendas que están, una de ellas en Batalla de Salado 46, en Delicias, y otra en el Mercado de Torrijos, en General Díaz Porlier 8, en el puesto 31. Y ahí se venden... pues muchas cosas.
Vendemos más que otra cosa, muebles...
Objetos,
camas,
de decoración.
Objetos de decoración, de todo un poco, lavadoras, o sea, de todo para casas alquiladas, gente que no tiene unos sueldos, que no se puede gastar 300 euros en una lavadora, entonces siempre coges una de segunda mano que te hace el mismo efecto y para ellos les viene bien y para nosotros, claro, nos viene de lujo porque nosotros con eso sobrevivimos.
Tenéis una furgoneta, hay una página web que se llama Dona Muebles, aparte de la página web de Proyecto Gloria, que también enlaza y se puede ver toda la información. Una persona que quiera deshacerse de determinados muebles, objetos, puede llamaros, se recogen y van a parar a esas tiendas. A esas tiendas que son vuestros ingresos. Bueno, ahí entra Patricia también, que es voluntaria. Sí. ¿Desde hace cuánto, Patricia?
Pues hace un año exactamente. Hace un año yo tuve el primer contacto con Proyecto Gloria. Ellos estaban preparando la cena que hacen todos los años de Navidad, y en eso había que hacer una recogida de muebles y los chicos estaban decorando el hotel. Entonces un conocido me dijo: mira, necesito un conductor, a ver si me puedes echar una mano, y necesito sacar unos muebles, y alquilamos una furgoneta y recogimos los muebles, y ahí fue mi primer contacto con ellos. Entonces en esa furgoneta, entre el trayecto y trayecto, me contó un poco la historia de Gloria, y yo pues... me despertó el instinto, que bueno, que ya lo tenía, porque ya había colaborado con otras ONGs de estas características, y dije, bueno, pues yo quiero ayudar como sea. Entonces, bueno, él me contó también un poco la situación que estaban llevando en ese momento, que era bastante... nunca han salido del hoyo, como aquel que hice, pero en ese momento pues era bastante difícil, y me dijo que, bueno, que probablemente pues tendrían que cerrar las tiendas y acabaría cerrando la ONG. Y yo dije, no puede ser, allá voy.
Tú vienes del campo de la publicidad.
Eso es, del marketing y la publicidad.
Y dijiste, bueno, pues yo aquí puedo ayudar.
Se me empezaron a ocurrir. Bueno, no sé, empecé a implementar todo lo que estaba practicando con empresas privadas y demás, pues empecé a aplicarlo en Proyecto Gloria, y bueno, pues empezamos a subir los productos a Wallapop, a 1000 anuncios, creamos los markets de Facebook, reconstruí las páginas web, todavía tenemos ahí uno en proceso, que es, ahora la página oficial es proyectogloria.es, pero bueno, pues les conseguí el dominio gratuito, que es .org, y entonces también a su vez hemos conseguido la publicidad gratuita de Google, que se llama Google Grant, que es especial para ONGs, que les dan unas pequeñas subvenciones donde pueden hacer publicidad en el buscador y demás, y bueno, tienen sus perfiles en Twitter, en Instagram, vamos colgando fotos de los muebles, vamos haciendo historias un poco con los decorados que vamos haciendo, y también se hacen ofertas puntuales, casi todas las semanas hay una semana especial que es algo, lámparas, sillones, siempre hay algo que tenemos más que pues aprovechamos y sacamos una promoción.
De alguna manera lo que estás haciendo es dar visibilidad a las tiendas y a toda la actividad de la ONG, gracias a tu experiencia, a tu profesión, poniéndola al servicio de esta historia. Tú tienes una historia personal también muy curiosa, vinculada a otros proyectos sociales.
Sí.
¿De dónde te nace esta inquietud?
Pues a ver, yo me he criado en el barrio Lucero, que bueno, pues mucha gente lo conocerá esa zona por Los Cármenes y Caño Roto. Entonces, yo en mi casa, mi madre traía gente a comer, pues bueno, eran amigos suyos en realidad, ¿no? Pero estaban enganchados a la droga. Entonces yo, por mi parte, he visto caer una generación entera como si hubiera sido una guerra. O sea, por mi casa hoy pasaba una persona y mañana mi madre ya me decía que estaba muerta. O sea, entonces esto me impulsó un poco, bueno, pues yo no he tenido vocación así como Gloria, que desde los 12 años ya estaba implicada, pero yo, por ejemplo, con 21 años pues me metí a soldado profesional. Durante 11 años fui militar y entonces ahí fue donde desarrollé todos mis estudios que están relacionados con el marketing y la publicidad. Y mientras que estaba en Jaca, que era donde estaba destinada, allí colaboraba con una ONG también que se dedicaba a este tipo de tal. Y bueno, pues me viene todo del barrio, de haber visto caer una generación entera y ver cómo familias y cómo vidas han desaparecido.
Yo creo que todos los que pertenecemos a esas generaciones, pues hemos visto, recordamos en los barrios, en los parques, las jeringuillas, aquellos años horribles de la heroína. Así que, bueno, pues no me extraño.
Los años 80 y 90.
Los años 80 y 90, que se llevaron por delante efectivamente a muchísima gente y otros que han logrado sobrevivir, pero tienen esas secuelas de las que nos hablabas, Gloria, también en su salud, esa mella en su salud.
Claro.
Bueno, pues vamos a hacer otra pequeña pausa aquí en este programa que está siendo tan interesante, tan intenso, que nos habla de un proyecto personal, de una implicación y de un compromiso, el de Proyecto Gloria, el de Gloria Iglesias. Hacemos esa pequeña pausa y continuamos.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban. En Onda Madrid.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry.
Estamos en Madrid sin Fronteras hablando de Proyecto Gloria con Gloria Iglesias, su fundadora. Está sonando la música de Louis Armstrong en esta canción tan conocida que ha sido elegida por ella, porque habla de un mundo maravilloso.
Salieron
a pesar de todo.
Claro, salieron de la calle para tener un mundo maravilloso, porque como te ha dicho él antes, él dice que está en el RIZ. Al principio no sabía ninguno ni lo que era el RIZ, ¿no? Pero vamos, que ahora ya cada vez que sale el RIZ ya se lo saben todo, porque les digo, vivís en el RIZ, ¿sabes? Vamos, el RIZ en la medida que nosotros podemos, quiero decir. O sea, es una falacia decir eso, pero en fin, para bueno, que ellos hagan un comparativo.
Tener cubiertas las necesidades, claro, y tener una vida digna y unas oportunidades, pues puede ser el RIZ para, claro, para muchas personas. Lógicamente debería ser para todos y conformarnos también con estas cosas y valorarlas. Estábamos hablando de las continuas dificultades que surgen, que son superadas a veces milagrosamente y otras veces también, bueno, pues con ayuda más terrenal.
Sí, bueno, pero yo también debo de ser fruto fruto de ese milagro de sus circunstancias. Cuando estaban ahí al borde del tal, aparezco yo.
Sí, sí.
Yo me siento el otro milagro de Gloria.
Pues Patricia, háblanos del milagro próximo que necesitáis hacer realidad, porque se estropeó un motor.
Sí, la furgoneta que hace los transportes de recogida y entrega de muebles, pues la furgoneta, el motor se ha gripado. Entonces, pues vamos a, tenemos ya visto un motor reciclado que nos cuesta 4.000 euros todo lo que es comprarlo y reinstalarlo en la furgoneta que tenemos. Entonces, bueno, nos quedan 1.500 euros para los cuales hemos hecho una campaña de crowdfunding en goteo.org. Lo que ofrecemos es publicidad en esa furgoneta, en los laterales de la furgoneta, que la recompensa por las donaciones, que van desde 100 euros hasta 150 euros, pues un espacio publicitario donde se va a ver esa empresa o ese particular que quiera anunciarse con lo que sea, pues se va a ver por todo Madrid 50.000 veces al día.
En goteo.org,
sí, el proyecto se llama Un motor reciclado, el corazón de Proyecto Gloria.
Un motor reciclado, el corazón de Proyecto Gloria. Vale, ahí lo encontramos, hacemos nuestra donación,
sí,
y así podemos seguir funcionando.
Otra cosa, aunque no necesiten la publicidad, pueden donar igualmente, pueden ser mecenas con 3 euros incluso.
Incluso, imagino, Gloria, que necesitáis una ayuda más permanente, un compromiso de personas que puedan asociarse, que puedan dar dinero de forma mensual,
sí,
de forma
que,
periódica.
Como dice Patricia, 10 euros son 10 euros, ¿eh?
Eso es, pueden hacerse amigos también, claro. Pueden hacerse amigos a través de la página web, en el apartado de colabora, pueden hacerse amigos con microdonaciones incluso, o sea, no tienen por qué tener una cuota mensual fija, pueden aportar, pero también si lo quieren pueden hacerse una programación de todos los meses, por ejemplo, donar 50 céntimos, 3 euros, 50, lo que puedan, porque todas bienvenida.
¿Cuántas personas hay ahora mismo en el piso?
Es que la capacidad que tengo ahora, porque me he tenido que cambiar de piso, pues están en ocho
personas. Ocho personas que decíamos al principio que van a estar ahí el tiempo que necesiten.
Sí.
Porque no se puede dar un plazo máximo a un ser humano para que salga de una situación.
Efectivamente, porque las condiciones que te ponen en algunos sitios para decir, bueno, yo te digo oficiales, para yo ayudarte es que un chico tiene que estar recuperado pues un año, año y medio y tal. Eso no puede ser así. No digo que no pueda ser en algunos casos, pero yo tengo la experiencia de 200 y un chico que está enfermo, de entrada, la mayoría están enfermos. Es imposible poner a un chico que entra en una casa para recuperarse, que tiene una fecha de caducidad, porque sabe que de aquí a un año se va a ir a la calle porque lo dice el convenio que está firmando. Entonces, yo para eso así no trabajo.
Yo he estado en casa de acogida, perdona. He estado en casa de acogida y, como dice Gloria, es un cachondeo. Porque entre que te recuperas, no te recuperas, empiezas a pensar que ya no estás en la calle, que estás saliendo, que empiezas a buscar un trabajo, que empiezas a arreglar un poquito tu vida porque vas sin carnet de identidad, vas sin documentación. Cuando te das cuenta, ya han pasado más de 6 meses. Cuando te quieras dar cuenta, no has ahorrado ni un céntimo si has encontrado trabajo. Si has encontrado trabajo, que hoy en día está la cosa muy mal, y te encuentras que estás otra vez en la calle.
Otra vez en la calle, y desde la calle no se puede continuar.
Yo he tenido trabajos viviendo en la calle y a los 2 días me han tenido que echar el trabajo, no porque sea un vago, era porque estaba durmiendo en la calle, porque no comía, porque si iba a trabajar no me daba tiempo ir a un comedor, que eso no se da cuenta mucha gente. Dice, es que no quieres trabajar, estás en la calle y no trabajas porque no quieres.
No comes, no,
es que no te das cuenta que no duermes, porque en la calle duermes con un ojo abierto y uno cerrado, para que no te prenden fuego, no te pegan una paliza.
Bueno, y es que además una cosa, estamos perdiendo aquí el sentido de la convivencia de la casa. Y resulta que es que, como tú te podrás imaginar, hay de todos los calibres, entre chicos que no se conocen de nada. Si para considerar que van a estar un año, pues no toman interés absolutamente por nada, ni por asentarse en una convivencia, ni sentir siquiera que su casa donde han entrado es su casa. Entonces, no tiene ni siquiera precio a una silla, porque como saben que dentro de 8 meses o de 7 meses tiene un convenio que le dice que se van a ir, no tienen interés por nada. No se puede sacar adelante a gente ni siquiera en el comportamiento de la casa.
No, todo el mundo
ni crear lazos tampoco con los compañeros.
Claro, nada, porque es que, ¿para qué? Si siempre en su pensamiento, con lo que les cuesta salir de muchas cosas, tienen en la cabeza ya un coordinado que es que les quedan... Además lo van contando, o sea, 4 meses, 2 meses, 1 mes, 20 días. Es que no puede ser así.
Bueno, y por si fuera poco, con todas estas dificultades que tiene Proyecto Gloria para seguir con su labor, para seguir adelante, pues es que además colaboramos con otras ONGs.
Hombre, sí. Claro, evidentemente tenemos que colaborar con gente que lo necesita.
Sí, colaboramos, por ejemplo, la ropa nosotros en Los Rastrillos no la vendemos, entonces la donamos a una ONG de mujeres maltratadas.
Aparte de quedar sí. La ropa a ellas,
les se la damos también a madres.
Rastrillo, tenemos un rastrillo permanente,
¿sí?
Un perchero permanente que uh-huh. está en Orcasitas.
Es patito
Orcasitas,
amarillo,
que
sí.
Que es el pato eso. Amarillo y entonces todo allí dan con su número y con su tarjeta referente como ellos los hacen, dan de todo. Quiero decir que vamos moviendo la ropa. Ahora van a dar los juguetes para los niños de Orcasitas que no tienen juguetes. Vamos a dar 160 juguetes para que los niños de todo el niño tenga un juguete, como se dice unas campañas por ahí. Nosotros lo hacemos en pequeña escala, pero también vamos a contribuir con que esos niños de Orcasitas tengan un juguete. Y esa preparación llevan y se sabe, sea de recogida. Yo he hecho, yo no, el proyecto conmigo y con mi gente que me ayuda tanto, he hecho construcciones en la cañada para uh-huh. que los niños que no podían, que no les dejaban subir a los autobuses porque iban manchados de barro hasta las rodillas, tuvieran un suelo digno de no mojarse para que por lo menos cuando llegue la hora de ir al colegio les dejan subir al autobús que es del ayuntamiento para que puedan ir a un colegio a aprender, porque ellos no tienen la culpa de vivir ahí.
Pavimentar, lo que se dice pavimentar y poner un suelo en la calle para poder pisar
porque
adecuadamente.
Que fíjate tú, que para todo en la vida hace falta un poco de voluntad. O sea, unos niños que no pueden subir al colegio y subir al autobús porque no les dejan, porque les manchan el autobús, pues no sé, se puede poner un barreño, le limpia los pies un poco, algo, joder. Que la vida hay que tirarse en la vida, que es que todo el mundo tiene hijos en sus casas y hay que echar un poco de arte a la vida.
Pues todas esas causas, además, de forma colateral, son las que se nutren de este proyecto Gloria.
Sí, 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 la verdad que colaboramos, aparte con otras ONGs, es que son un montón, nos podríamos tirar aquí media hora más diciéndote con todas las ONGs con las que participamos y bueno, pues en realidad los rastrillos pues pueden llevar, nos llaman por teléfono, recibimos muebles y pues bueno, todo tipo de productos de decoración, libros y demás, pero bueno, además si tienen cosas que puedan servir para el hogar, para estas casas de acogida con las que colaboramos, pues también se pueden poner en contacto con nosotros, que se los recogemos o si pueden acercarlo ellos a los rastrillos.
Bueno, vamos a recordar dónde están las tiendas, que una de ellas está en Batalla del Salado 46, que es en el barrio en Delicias, y la otra en Mercado de Torrijos, en General Díaz Porlier, número 8, en el puesto 31. ¿Qué cosas tenéis en cada tienda?
Pues es que claro, en Goya tenemos cosas más...
Batalla del Salado son 3 plantas, dos usables, por así decirlo, la otra es un almacén. Y en esas 2 plantas pues hay muebles de todo tipo, funcionales, desde muebles de IKEA hasta muebles antiguos, pero que a lo mejor necesitan un pequeño retoque, ¿vale? Y luego pues en el mercado de Torrijos están más cosas más concretas, más puntuales, como antigüedades, cosas más exclusivas de diseño, que tienen un valor superior y que son muy especiales, que tienen alguna historia, que tienen algo ahí escondido.
Bueno, y todas esas cosas proceden de particulares que...
Empresas también.
Empresas también.
Sí, empresas también colaboran con nosotros.
Que acceden a la página web de Proyecto Gloria, dona muebles también.
Sí, donamuebles.com, rellenan el formulario de recogida, entonces nosotros nos ponemos en contacto con ellos, les llamamos, hacemos un poco la valoración de lo que quieren donar y van allí los chicos, y en el caso de que lo que tengan se pueda vender, se lo llevan gratuitamente, y en el caso de que no sirva y haya que llevarlo a un punto limpio, pues se les cobra lo que... Lo que...
Por la retirada
del producto. El coste, sí, pero que no hay un beneficio de eso que se pueda recoger.
Fede, ¿tú vas con la furgoneta también?
Sí, yo también voy con la furgoneta. Yo estoy recogiendo muebles, voy a las casas, estoy un poco en todo.
Uh-huh. ¿La gente que llama conoce lo que hay detrás de ese proyecto?
Algunos sí y otros no. Hay gente que te llama, te pregunta, se lo tienes que repetir, se lo tienes que decir, porque ya, ¿sabes lo que pasa? Que ha habido tantos pufos con las ONGs que la gente ya no se fía. Entonces la gente, aunque vaya a donar un sofá que ya no lo quiere, quiere saber todo. Quiere saber de qué va, lo que haces con él, a dónde va a destinar el dinero. Entonces nosotros, yo normalmente suelo decir que se meta en proyectogloria.es y ahí que vea quiénes somos, lo que hacemos, dónde va el dinero, para que vean que vamos, que lo que estamos diciendo es para lo que va a ir.
Bueno, pues eso es lo que dice Fede a las personas a las que visita para recoger los muebles que luego se venden en estas dos tiendas, y es lo que decimos nosotros también, que se metan en esa página web en proyectogloria.es
y donamuebles.com
y donamuebles.com,
y pronto ya tendremos activo proyectogloria.org
en todas esas páginas web, o que escuchen también este programa de Madrid sin Fronteras, en el que Gloria Iglesias nos ha contado toda su trayectoria, esta apasionante vida con ese compromiso personal tan intenso.
¿Te ha hecho falta el bocadillo?
No me ha hecho falta el bocadillo porque ha sido una historia tan absorbente que se me ha quitado el hambre, Gloria.
Ya lo sabía yo que no te iba a hacer falta bocadillo.
Ha sido interesantísimo y un verdadero placer tenerte con nosotros esta noche.
Igual para mí, Clara.
También, Fede, muchísimas gracias por venir.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y bueno, pues ojalá vaya todo fenomenal, Patricia.
Muchas gracias, Clara.
Que también con tu apoyo, pues está... ONG, sí. No esté nunca más en peligro.
No, sacaré los recursos de donde hagan falta.
Gracias por venir. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y nosotros también nos despedimos por hoy, pero volvemos de lunes a viernes a partir de las 11 de la noche. Nos volvemos a encontrar aquí en el 101.3 y en el 106 de la FM, o en cualquier momento en el podcast, en nuestra web de Onda Madrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibid el saludo de Nacho Cerezo en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches.
cabeza